por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchina e non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalire dal tuo oblio. Non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con alicera alla schiena io cercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di tenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. E parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo diversi da loro.
Y Maneskin a Sanremo.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a todos a esta otra noche, este nuevo programa de Por las Ramas, siempre por Radio Cultura FM 97.9, desde la ya casi eterna ciudad de Buenos Aires, en el año 2 de la pandemia que está azotando el mundo. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Es una alegría volver a estar aquí con ustedes, como todos los martes. Y, por supuesto, nos acompaña desde su casa. Todos estamos grabando todavía desde nuestras casas. Malena. Malena Mañasco, ¿cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes acá, desde mi hogar, para transmitir algunas noticias internacionales.
Exactamente, y nos acompaña desde ya la cada vez, ahora sí, más lejana República de Flores, Franco Costa. ¿Cómo estás, Franco?
Todo bien, contento de un fin de semana largo, que lo vimos por primera vez acá en Buenos Aires, que fue movido, que la gente salió, así que cada vez estamos recuperando un poco más la normalidad, digamos.
Franco es un hombre de fe, yo lo conozco desde chiquito, siempre ha tenido fe en el planeta. Sí, no, más allá de los chistes, hay una tendencia a recuperar, no sé si la normalidad, porque es una palabra, ¿no?, entre nosotros tres, cuatro, porque está con nosotros también nuestro querido operador, nuestro director técnico, como solemos decir, la dirección técnica. Cristian, perdóname, Cristian estaba... Este programa, sé que todavía lo estamos grabando y hoy nos despertamos a la madrugada, yo que suelo terminar de trabajar tarde, y a veces la memoria ya, y deben ser los años también. Pero bueno, como estábamos diciendo, no sé si vamos a, esto es para dedicarle quizás todo un programa, ¿no? Es que es la normalidad, ¿no? Esta vivencia como si fuese una guerra, yo creo que cuando después, cuando volvamos, ya más nada va a ser como antes, como diría Milton Nascimento. Pero lo que no quiere decir que tengamos que rendirnos.
Sí, en relación a esta normalidad, está habiendo como algunos cimbronazos, ¿no? Empezando por lo que pasó en Italia. En el programa pasado estuvimos hablando de las elecciones municipales en Italia, pero esta semana o este fin de semana volvió a ser noticia por un poco de lo que Franco recién decía, ¿no? Este retorno o cómo estamos volviendo. Porque la verdad, en Italia, en varias ciudades, tanto el sábado como el domingo, pero principalmente lo que sucedió el domingo en Roma, fueron movilizaciones cuya agenda está muy relacionada a esta nueva normalidad. Está relacionada al COVID, pero está relacionada también a la no quererse gente que no quiere vacunarse y a la instauración de este Green Pass que te permite viajar por Europa y que desde dentro de unos días es el que te va a permitir entrar a lugares públicos o privados de trabajo.
Claro, esa es la discusión. Hubo una, como decía Malena, los antivacunas, antivax, como le dicen en Italia, llamaron a una movilización en las principales ciudades de Italia. En Roma y en Milano, por ahí en menor escala, fue muy violenta. Muy violenta, no solamente las imágenes que estuvieron en redes, amigos nuestros nos han mandado varias imágenes. En los que conocen Roma, ahí por la, se llama a la Piazza del Popolo, que es uno de los lugares donde históricamente, no es lo único, pero donde lugares donde se, tipo la Plaza de Mayo nuestra, digamos, ¿no? Lugares históricos de movilizaciones, y que fue muy violenta. Se está señalando a un grupo que se llama Fuerza Nueva, claramente fascista, ¿no? Neofascista, no fascista. Neofascista, que es una diferencia que me parece que es importante aclarar, no porque el fascismo haya sido bueno, sino empezamos a confundir. Creo que de alguna manera es este ataque de tomar idea, algún nombre del pasado y tomarlo, fue muy violenta. Tanto es así que derivó la marcha antivacunas en que fueron a la CGI, Sigil, la CGT, digamos, para decirlo rápido, en Roma, y la CGT italiana, es decir, quien mueve los principales sindicatos organizados de Italia, entraron en el edificio y lo destruyeron. ¿No? Digo, esto no son antivacunas simples porque se lo van a tomar con la CGT, en el medio hay muchísimas organizaciones que están dentro de los gobiernos y que deciden, ¿no? Esto recordó actos vandálicos que hubo en Italia en la década del 20, en la década del 30, bajo el gobierno de Benito Mussolini, donde había tipos de escuadrones de camisas negras, ahora van de elegante sport, digamos, ¿no? De zapatillas, ya nadie, no disfrazado. Ustedes saben que, por ejemplo, esta idea del uniforme que después se popularizó con los nazis a través de la película, fue Balbo, que luego sería ministro de guerra de Italia de Mussolini, ministro del aire, perdonen, en la Italia Mussolini, el que tuvo la idea de decir, tenemos que ir todos vestidos de la misma forma, que así impresionamos un poco más. Bueno, esto está derivando, es un escándalo total en Italia, como dijo Malena, ya viene la segunda vuelta, también está teñido de esto, la izquierda salió a criticar duramente a los antivacunas, y la derecha, sobre todo con Giorgia Meloni, una de las lideresas de Italia, que es la que está, la señalaron como una de las que siempre estaban en este tipo de marchas, porque hubo muchos detenidos, varios detenidos, entre ellos uno de los organizadores de la, que se acuerdan, una vez hemos hablado, que una organización que se llamaba, traducido, Yo Abro, ¿no? Supuestos dueños de restaurantes en distintos lugares, etcétera, etcétera, que fue uno de los que entró con palos a romper la CGT y ahí, como digo, y de los disturbios, sobre todo en Vía del Corso.
Sí, yo creo que tiene que ver mucho, especialmente esta derecha o derecha extrema, en relación a lo que pasaron en las elecciones el fin de semana pasado, donde hubo una caída, una fuerte caída. Y no es tampoco de, como recién decías vos, de sorprender que casi todo el arco político denunció estas violencias neofascistas y cómo se van dando. E incluso cabe destacar que muchas de las constituciones o muchas de las reglamentaciones de los otros países como Alemania, como España, tras la Segunda Guerra Mundial o tras la caída del Muro de Berlín, prohíbe estos partidos de extrema o partidos neofascistas. Así que también están pidiendo que se disuelva esta fuerza nueva, nueva fuerza que se fue reordenando. La verdad es que los hechos de violencia llamaron muchísimo la atención, porque además empezaron a incorporar no solamente quienes están o tienen ideas más neofascistas, sino también, bueno, todo este sector más que no se quiere vacunar, que está en contra de este Green Pass, pero también comerciantes que se empezaron a organizar en contra de las medidas que organizaba el Ministerio de Salud de Italia. Está como tratando de incorporar todo un descontento que deja 2 años, casi 2 años de pandemia.
Sí,
Sí.
Italia de... Sí, Franco, por favor.
No, no, que también quería agregar, Male, que si bien, digamos, todo este contexto de protestas y situaciones que se fueron dando sociales ahí en Italia, no hay que olvidar que también, igualmente, esta cuestión del pase sanitario y todas estas medidas que este decretazo, digamos, que tomó el gobierno, también generó presiones también desde el lado de los trabajadores, digo, porque... Principalmente son casi 23 millones de personas afectadas con con esta nueva medida que se aplica duramente con los empleados presenciales, pero los que tienen un smart work, como le dicen ahí en Italia, digamos que lo el teletrabajo, ellos no tienen ese tipo de exigencias, ¿no? Y ahí lo que sucede es que, bueno, empieza a entrar ahí, digamos, huelgas, protestas. De hecho, los trabajadores, por ejemplo, de Alitalia convocaron a una huelga general, digamos, por otras situaciones, pero empieza como a caldearse también el clima. Y obviamente que es verdad, como en muchos momentos, digamos, recientes de Europa, estas situaciones de descontento en parte intentan ser capitalizadas, digamos, por grupos reaccionarios y de derecha. No hay que olvidar, digamos, el reclamo inicial de donde surge, que puede ser que atrás de, digamos, de todo el ruido y de toda la cosa oscura, digamos, que acompaña, haya algún tipo de reclamo concreto y de un sector social que le afectan a veces medidas que se toman. Digamos, sin tener en cuenta, digamos, todo un sector muy importante de la población, digamos, que en el hecho práctico también se ponen unas multas muy severas, digamos, que afectan, digamos, a un salario tradicional en Italia, digamos, ¿no?
Sí, más o menos. Voy a decir, hay alguna serie de reclamos, por supuesto. Esto va a ser, o sea, creo que nos tiene que servir a nosotros de Argentina para imaginar cómo va a ser la vuelta, qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Argentina en estos momentos, vos lo dijiste, hay como una especie, transmitiste al principio, una especie de clima de fiesta, volvemos, volvemos. Bueno, cuando se empezó a volver, la verdad que empezaron a subir en distintas partes del mundo, las infecciones, etcétera, etcétera. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, cuánto dura la vacunación. O sea, digo, esto no es como otras vacunas, como, no sé, cuando las que nos damos éramos, yo al menos cuando éramos chicos, ¿no? Este es uno de los temas centrales en las páginas científicas. ¿Cuál vacuna es más fuerte en los próximos 6 meses apenas te vacunás? Esta es una de las discusiones. Quizás el Green Pass, como lo dicen, es una forma dura. Es decir, es la forma, recordemos todos, porque los seres humanos tendemos a olvidarnos, que el año pasado estábamos absolutamente encerrados, ¿no? Hoy es, me olvidé qué día de octubre, 12 de octubre, mira, viejo día de la raza y hoy día de otra cosa, como dijo alguien el otro día en una cena, ¿no? Cómo que van cambiando, que nos da además la dinámica del cambio. El año pasado, para octubre, estábamos absolutamente encerrados. creo que el Green Pass puede ser una forma, es decir, es cómo mantener, la duda ahora es cómo mantener el encierro sin que la gente esté en su casa y pueda ir a trabajar y tenga algo de plata, y empiece a tener algo de plata y que la economía, sobre todo la de pequeña escala, se movilice, ¿no? Porque si no, la guerra vuelve. Esta es la situación con el Green Pass. Y después, por supuesto, hay gente atrás de ciertos intereses. Recordemos Italia en abril, mayo del año pasado, las que eran las imágenes de la ciudad de Bérgamo, una ciudad dividida en dos, una parte industrial, una parte histórica, a 50 kilómetros de Milán, es decir, dentro de la economía de uno de los núcleos económicos más grandes de Europa, que sacaban en Bérgamo, de la zona industrial, los muertos en camiones del ejército para llevarlos a enterrar a otro lugar en el sur de Italia, ¿no? Digo, esto era una imagen del año pasado, no era ni cuando los nazis invadieron Italia o cuando Estados Unidos avanzaba en Italia o la guerra con los partisanos, ¿no? O sea, camiones de ejército con cajones de muertos, ¿no? Hace un año. Entonces, la posición de lo que no me quiero vacunar es una posición, por un lado, vamos a decirlo, perversa. Y evidentemente, como toda política, todos aquí hicimos algo de política, ¿no? Algunos más, otros hicimos menos, otros sabemos que los movimientos espontáneos raramente ocurren. O al menos no dura, lo espontáneo no dura en el tiempo, podríamos llegar a decir así. Y lo que está pasando en Europa son estos grupos que además se están sintiendo un poco derrotados en el campo electoral. Y puede ser, como algunos analistas señalan, una interna a la derecha italiana que le fue muy mal en las elecciones. Meloni había sacado más votos que Salvini, o sea, se estaba posicionando como la líder de la derecha italiana, la nueva líder, con la caída de Matteo Salvini. Salvini, en estas circunstancias, actuó de moderado. No habría que ver si esto le da nuevo, de vuelta le suma puntos a la Liga del Norte, ¿no? Porque la tierra natural de Salvini, que es Milano, no hubo lo que pasó en Roma, ¿no? Fue mucho más light, digamos, pero igual hubo corridas, situaciones ahí en la Piazza del Duomo.
Totalmente. Bueno, vamos a dejar a otro lugar también, donde en Europa vamos a irnos un poquitito cerca de Italia, que es en Austria, que es donde renunció por acusaciones de corrupción el quien era primer ministro, asumiendo quien fuese en ese momento, en el día de ayer, el ex canciller. Esto también, ¿no? Como un poco lo que venimos hablando en relación a la pandemia y cómo está o cómo influye en los armados políticos del resto de los países y cómo también está influyendo en los oficialismos. Un poco lo que pasó en Austria, ¿no? Con estas denuncias a quien era el primer ministro, Sebastián Kurz, y que finalmente termina dimitiendo con esta, ¿no?, esta crisis política. Sin embargo, hay algo bastante interesante porque había un llamado, vieron que están estos sistemas parlamentarios que tienen la mayoría de los países de Europa, había una moción de confianza ya contra Kurz que podría haber llegado a significar un nuevo parlamento y que se elija o que haya nuevas elecciones. Finalmente termina dimitiendo, termina renunciando y finalmente asume quien era su ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg, o más o menos.
Schallenberg.
¿Cómo se diga? Pero esto no significa que Kurz esté por fuera, va a estar siguiendo dentro del parlamento, incluso es el presidente del partido que lo lleva al poder y también su principal vocero dentro del Congreso.
Sí, renuncia. Este es el segundo momento difícil que pasan el gobierno de Kurz, que es del Partido Demócrata Cristiano, Partido Popular Austríaco, en realidad, pero es de la línea demócrata cristiana y fue esa especie de tándem eterno que en un momento lideraba Austria, ahora lidera Alemania, de la democracia cristiana. Merkel es del partido también de la línea demócrata cristiana, para dar una idea. Este escándalo surge en el gobierno anterior de coalición, en el cual el Kurz se ve obligado a llamar elecciones, también cae por un escándalo, una denuncia que lo habíamos hablado, que fue en la ciudad de Ibiza, en donde le hacen, la verdad, una cama a miembros del partido de extrema derecha austríaco. En esa cama, porque
operación.
Fue una operación armada, ¿no? La cama es una, me parece, un concepto de los años 70, ¿no? Ahora la llaman operaciones políticas, filmada, grabada, en donde alguien que se pasa a ser por una rusa influyente convencen a uno que puede entrar dinero de Rusia para comprar medios de comunicación, ¿no? Este partido de extrema derecha formaba parte de la alianza del anterior gobierno de Kurz. Y es por este mismo escándalo que sigue que la fiscalía austríaca lo estaba por procesar, ¿no? O lo denuncia en un inicio de proceso. Kurz, que tenía que ir a diputados, iría acá, para poder continuar con el gobierno, decide no hacerlo para saltearse esto por segunda vez, ¿no? Lo que genera una pequeña crisis dentro de su partido y sobre todo con su principal aliado, que es el Partido Verde. Esto ya nos va dando pistas de las probables alianzas que puede llegar a haber en Alemania. Se mostraron muy duros con Kurz, pero resolvieron no ir a elecciones, por las dudas, diría alguien, ¿no? Más vale nos quedémonos quietos donde estamos. Igualmente el nuevo canciller, también se llama canciller en Austria, se mostró absolutamente aliado a Kurz, ¿no? Un hombre de Kurz, un soldado de Kurz, diciendo claramente que él cree que que es una infamia, que es mentira, que las acusaciones son falsas. Y todos sospechan que finalmente va a ser Kurz quien siga gobernando Austria, por lo menos, o al menos lo va a tratar de intentar esto. Es probable que en realidad de acá a fin de año o en enero vuelvan a convocar a elecciones. La situación va a ser difícil para mantenerlo para ellos. Y el discurso de Kurz, que es bastante interesante, habla justamente de una posición, cómo se va cambiando, del cuidado durante la pandemia, ¿no? Kurz fue uno de los... la tendencia política en Austria en su momento con el COVID, al principio tuvo un aire negacionista, pero rápidamente cruzaron la vereda dentro de estas situaciones. Esta especie de alianza que habían tenido con el populismo de derecha lo estaba situando también en la línea cercana a lo que es el presidente húngaro, sin exagerar, ¿no? Recordemos la vieja alianza austrohúngaro, gran poder entre los poderes del principio del siglo XX.
Sí, tenemos un audio antes de seguir hablando en relación a este tema.
Das Land braucht eine Regierung, die mit stabiler Hand agiert, und ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Vor allem aber werde ich selbstverständlich auch die Chance nützen, die Vorwürfe, die gegen mich erhoben worden sind, zu entkräften und zu widerlegen. In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen, um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen, denn mein Land ist mir wichtiger als meine Person.
Ahí estamos escuchando también las declaraciones. Cabe destacar que este nuevo primer ministro, un poco como recién decía Marcelo, no viene de una tradición de militancia política, incluso dentro del partido. Viene una carrera mucho más de una persona de 52 años, mucho más ligada a las cuestiones de política exterior. Es diplomático, como recién decía, de carrera, que cursó Derecho y vivió en diferentes partes del mundo. Recién tuvo mayor presencia política en el 2019, cuando es nombrado, ministro de Relaciones Exteriores, en un gobierno que también se presentaba dentro de un discurso muy de expertos y tecnócratas en relación a la gestión del gobierno.
Sí, vale, y una cosa que hablando de diplomacia, es muy interesante y también relacionando también con la salida de Merkel, que está como todo muy, la política europea convulsionada con ese tema. Hay que recordar que Kurz, no tenía muy buena relación con Merkel. Él, en relación a la política de la comunidad, no, no aceptaba, no estaba propenso a aceptar refugiados, y realizó, digamos, estos meses dos visitas a Berlín, sin reunirse con la canciller, digamos, alemana. Así que claramente no estaba muy en sintonía con la política, digamos, regional. Ahora hay que ver a ver si su sucesor, digamos, puede eso enmendarlo y puede, digamos, entrar, digamos, en ese esquema, para además, digamos, de todas las cuestiones internas que tienen que resolver, digamos.
Si lo situamos a Kurz dentro de la interna demócrata cristiana, porque viene de los partidos populares, es el viejo Partido Popular Austríaco de donde viene, él estaría más cercano. Recuerden que en Alemania hay como dos partidos socialcristianos, hay uno que es específicamente de Baviera, ¿no? De Múnich, de ese grupo, es ese lado histórico, más católico que protestante. El medio con los que tenía cerrado, o creo que sigue cerrando, los que lo salieron a defender en el primer, en el primer ataque, es justamente Kurz. Con los que sí también no creo que se vayan a seguir llevando bien, es justamente con el Partido Verde, en donde Kurz salió de alguna manera a atacarlos, ¿no? A señalarnos, le achacó, digamos, la decisión con sus compañeros de gobierno. Llegó a decir, dice, creo que lo escuchamos recién, dice: nuestro socio de coalición ha decidido adoptar una postura clara en mi contra. Y una cosa importante, y ya veníamos comparando con la situación de Italia, la diferencia entre los gobiernos de derecha o de centro con la extrema derecha, dice: la pandemia no ha terminado aún. La crisis económica apenas acaba de empezar y sería irresponsable una deriva hacia el caos durante meses. Es decir, que lo que él le transmitió al pueblo austríaco, que lo votó al mínimamente dos veces para formar gobierno, es que la pandemia no terminó y que esto y el problema económico recién empieza. Es decir, que vamos a tener una larga crisis económica en medio de una pandemia todavía no del todo resuelta, es decir, con bombas sueltas en la calle, digámoslo así.
Bueno, vamos ahora sí a un poco de música y retornamos con el espacio dedicado a Argentina, que son nuestras campañas electorales. Así que vamos a escuchar un poco de música y lo que nos tienen para decir nuestros candidatos y candidatas.
Mamma, che ne dici di un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero, Piero. Leggi, c'è un maniaco sul Corriere della Sera, la sua mano per la zingara di Brera.
Gioia, quanti giorni, quanti sbagli, quanto freddo nei polmoni che so, io vi amo. Io vi amo, ma discuto però, vi amo tutti, è bello e brutto solo questo. L'erba ti fa male se la fumi senza stile.
Y después de esta música y de la campaña electoral en Argentina, vamos a la campaña que hubo en el Paraguay, donde en el día de ayer se llevaron, perdón, en el domingo se llevaron adelante las elecciones municipales, unas elecciones que fueron postergadas por, obviamente, la pandemia del COVID, que finalmente se realizaron este año y que fueron leídas o tienen un tinte muy cargado en relación a las elecciones nacionales para presidente, presidenta, vicepresidente y vicepresidenta que se van a realizar en el año 2023, ¿no? Se ha querido como nacionalizar, por así decirlo, a estas elecciones municipales que se llevaron adelante en un contexto muy particular, por un lado, por los altos grados de violencia que hubo durante la campaña, violencia que significaron muchas muertes de gente cercana, sicarios, e incluso también la presencia bastante fuerte de un candidato que estuvo preso por casos de narcotraficantes. Si bien los principales intendentes de las ciudades de Paraguay fueron reelectos, una de las cuestiones claves fue la violencia de esta campaña y que además se utilizó por primera vez el denominado voto, un sistema de voto electrónico.
Sí, creo que la principal característica de esta elección, y que creo que realmente nos tendría que preocupar a todos los que vivimos en Sudamérica, fue el altísimo nivel de violencia. Porque acá no fue unas piedradas entre unos y el otro, que también es bastante criticable, o tomas de lugares, sino tanto es así que las informaciones no terminan de dar ni el número medianamente aproximado de personas. Digo, en fines de septiembre fue asesinado el candidato a concejal, Carlos Aguilera, en un supuesto enfrentamiento entre fracciones de distintas fuerzas. Otros dos aspirantes el 30 de septiembre, que por sicarios que llegaron en moto en la ciudad de Pedro Juan Caballero y en Nueva Germania. El miércoles pasado balearon camioneta en la que viajaban candidatos a intendente en Hernandarias, ¿no? Ahí en el Alto Paraná, 13 impactos de bala, dicen las noticias. La hija del gobernador, la hija de un gobernador de Amambay, Aire Carolina Acevedo, de solo 21 años, fue asesinada en un ataque de sicarios ocurridos este domingo también en Pedro Juan Caballero, en el cual, además de la hija del gobernador, murieron otras tres personas, ¿no? Tanto es así que el ministro del Interior, tardíamente, Arnaldo Yuso, se reunió con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿no?, para ver qué operativos de seguridad tenían. Es decir, una especie de espiral violento realmente llamativo, ¿no?
Sí, a donde también le están poniendo mucho cargo, obviamente, al gobierno nacional, al Partido Colorado, que también tiene internas, vale la redundancia, al interior del mismo de cara a las próximas elecciones. Y un poco también nos muestra el crecimiento de algunos actores con algunas que otras cuestiones más bien ligadas al comercio ilegal de algunas cuestiones como, bueno, más allá, ¿no?, de la droga, también está el tráfico de soja o de las vacas que se está dando allí y cómo eso está repercutiendo en una ola de violencia que ya venía sucediendo en otras elecciones, pero que en esta fue muy, muy marcada y de cara a lo que se viene en el 2023. Sabiendo también que, perdón, sí, Franco.
No, Male, también que fue muy interesante que esta cuestión de la violencia que estamos mencionando, que fue tal nivel que Marito Arro, que alguna vez lo hemos mencionado acá en este programa, fue a votar a las 6:40 de la mañana, ¿no? fue a votar. Fue el primer ciudadano que hacen votar justamente para evitar abucheos, actos de violencia, porque se intuía hasta que casi podían, digamos, hacerle algún tipo, digamos, de acción de violencia contra el mismo presidente de la República. Recordemos también, por otra parte, que en Paraguay también se dio otro hecho, además, digamos, de estas cuestiones, digamos, de cruces y distintos conflictos, que también entra la cuestión del COVID, como en otros países, en relación ahí de el candidato en Asunción, lo que sería la municipalidad y en Asunción, que estaba sospechado de corrupción por un mal manejo de fondos para la pandemia, y en este caso fue reelecto, ¿no? Y hay como bastante controversia en este momento en Paraguay por la reelección de Oscar Menecho Rodríguez, digamos, que también es del Partido Colorado.
Exactamente. Bueno, antes de retirarnos, sí.
No, yo que solamente quería recordar que el Partido Colorado, que suena como la palabra colorado suena rojo y rojo suena de izquierda, es totalmente lo contrario, ¿no? Es un partido fundado en fines del siglo XIX y que, por ejemplo, el ex dictador Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay de manera ininterrumpida durante 35 años, de 1954 hasta 1989, ¿no? El dictador paraguayo, era presidente del Partido Colorado. Es decir, el partido de Stroessner, la estructura, siguió funcionando durante las décadas de elecciones y de democracia. Y es una situación bastante complicada Paraguay, me parece, en términos de democracia, en términos sobre todo de contar los votos y que sean válidos. Da toda esa sensación cuando este número de muertos no es para nada un buen augurio. Situaciones muy complejas en donde quienes tengan las armas parece que pueden llegar a imponer, no digo los ganadores, pero sí el ritmo anterior. Las elecciones son que la gente que te quieran votar, que vayan a votar, después contar los votos y que sean válidos mínimamente. Pero si está el riesgo de la vida, la gente empieza a alejarse.
Exacto, sí, bueno, incluso el actual presidente que recién lo nombraba Franco, Mario Abdo Benítez, en relación a términos de democracia, tuvo que saltear como dos procesos medio destituyentes que tuvo el Parlamento. Uno proceso que, ahora vamos a escuchar un audio de Lugo, no lo pudo sortear cuando era presidente y terminó con su destitución. Así que para cerrar un poco de Paraguay, vamos a escuchar lo que dijo el ex presidente paraguayo, y que tiene que ver también en cuenta de lo que se va a venir para las elecciones del 2023.
Esto no es el preludio de lo que puede pasar en el 2023, son elecciones diferentes, candidaturas diferentes, ¿no? Pero es muy importante y hay que respetar lo que pasa en las bases, que son los municipios. También se dio el resquebrajamiento del Partido Colorado, ahí no se tuvo la unidad granítica, en todas partes, ya no existe esa unidad granítica, ¿no es cierto? Yo creo que en Encarnación mismo también mucha gente colorada votó por el candidato que no es colorado, ya no se da esa rigidez, digamos, que el colorado vota colorado, liberal, liberal, sino se dio en muchos lugares, en muchos distritos, el así llamado voto cruzado, que tuvo, creo que, repercusión en los resultados finales.
Bueno, este fue el audio de Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, actual senador, que si bien nosotros estábamos mencionando anteriormente que el Partido Colorado retuvo 162 de los 261 distritos del país, lo que empieza a relatar Lugo es con otra visión, ¿no? Que pueden haber distintos tipos, digamos, que hay otra lectura que acá que empieza a ver de esta cuestión de las internas de cara a las próximas elecciones presidenciales que va a tener Paraguay. Entonces, como que algunos pueden interpretar como una gran elección, como hoy estábamos trayendo nosotros a colación esta cuestión de la violencia, pero también empieza acá también a verse, cómo se suceden estos reordenamientos internos y a ver si puede o no haber una fisura, digamos, dentro de este partido. Así que empieza a quedar ese debate latente, qué va a suceder. Recordemos que Marito, para llegar a la presidencia, tuvo una fuerte interna dentro del Partido Colorado. Así que eso también es un antecedente que hay que ver cómo se va a a enmendar, digamos, de cara al próximo proceso electoral.
Así es, Franco, lo que sí esperemos que no lo resuelvan a los tiros. Eso es lo que yo quise aclarar. Ya Bolivia viene también de una caída de un presidente, llamando elecciones en una especie de golpe de Estado complicadísimo. Paraguay tiene una cantidad de muertos por elecciones municipales, es decir, que no son las elecciones donde se decide el futuro del país. Lo que hemos nombrado llega a una decena, un poco más, de muertos, que es un número muy importante. Esperemos que esas internas, que siempre hay, las resuelvan en forma democrática y no a los tiros.
Exactamente. Bueno, donde también está habiendo algunos cimbronazos es el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Yo creo que este es el año de todas las temporadas que tuvo este programa donde más hemos hablado de Perú. Y eso que nos ha dado tela para cortar en otros momentos políticos. Sin embargo, hay una nueva noticia que tiene que ver con un cambio al interior del gobierno. Parecería así como un borrón, cuenta nueva, barajar de nuevo, de Pedro Castillo en Perú, con la salida de quien sea el presidente del Consejo de Ministros, algo así como el jefe de ministros, y con él el recambio de otros 7 funcionarios. Lo que tiene en particular es que esto hace que se llame a un nuevo gobierno, a la designación de nuevos ministros y ministras, con la búsqueda de mayor gobernabilidad, que, como ya sabemos y como pasó en el caso anterior, tienen que ser rectificados y legitimados por el gobierno. Alguna de las cuestiones claves es que quien se va, el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, responde a Vladimir Cerrón, que es el líder de Perú Libre, que es el partido que llevó a la presidencia a Castillo.
Sí, recordemos además el timing de todo esto. Recordemos que Castillo gana no llegaba el 51% de los votos en la segunda vuelta contra la hija de Fujimori, es decir, una elección ahí a pelea, así nomás, y que el gabinete en Perú tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes, por la Cámara de Diputados. Es decir, que gobernar Perú es realmente muy complicado, por eso la caída de tantos presidentes, entre otras cosas, y el gusto por el complot, digamos, ¿no? Y que tardó un mes en poder designar su ex nuevo gabinete, y este nuevo gabinete duró exactamente un mes. Es decir, esta crisis ocurre a los 2 meses de haber asumido la presidencia Castillo. Es decir, recuerden que cuando ganó y habíamos pasado la voz de un periodista amigo, el audio de un periodista amigo, que decía que las apuestas tendrían que ser a ver cuánto dura este gobierno. Todos apostaban un año, por ahí, en una apuesta conservadora, cuando uno dice que un partido de fútbol sale 1-1, me parece. Ya a los 2 meses está esta situación, ya ha designado una nueva, no sé, jefa de gabinete, algo así, me acabo de olvidar el nombre del cargo, nuevo, ¿no? Del nuevo gabinete del Consejo de Ministros, que además tiene que ser aprobado, de los 12 ministros que hay 7 nuevos, y se llama Mirta Vázquez, ¿no? Una abogada de Cajamarca, una abogada centrada en los derechos humanos y los derechos ecológicos, ¿no? de la zona de la cordillera. No cuenta con el apoyo de los candidatos, de los salientes, no están contando con el apoyo de Perú Libre. Es decir, que Castillo va a tener que, o gobierna solo, cosa que es muy difícil, o va a tener que empezar a apoyarse en los múltiples partidos que hay, que son un montón, con representantes en diputados. Esto se va a ser, ella, Mirta Vázquez, es del Frente Amplio, se llama el partido de ella, donde está ella, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ya del otro lado le empezaron a tirotear, pero todavía su gobierno, o sea, su gabinete no fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Sí, exactamente. Veremos qué pasa también en una incorporación del Frente Amplio, un partido que es más bien de centro-izquierda, ¿no? También habla de un nuevo tipo de coalición al interior, buscando esta de gobernabilidad. Igualmente, Perú Libre se queda con 2 ministerios bastante importantes, como es el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo. mientras que Energía, el Ministerio de Energía y Minas y el de Producción van a asumir, o por lo menos lo que se busque, asumen dos personas que están más ligadas al sector privado. Queda la cuestión de la gobernabilidad, el rumbo económico, que también es uno de los grandes debates, y también si existe o no la posibilidad de esta reforma constituyente de la que se habló durante la campaña. Veremos qué es lo que sucede en Perú, vamos a seguirle el timing, y ahora nos vamos a un poco de música.
Vamos.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine.
Bueno, con un poco de música para bajar un poco los niveles. El mundo, como vieron, está muy, muy, muy movido en varios lados. Por ejemplo, en la Unión Europea hay una gran crisis porque Polonia y Hungría buscan, ante la justicia europea, evitar que Bruselas controle su Estado de Derecho. Así lo están diciendo estos países que están gobernados por lo que en Europa se llama neopopulismo o populismo, es decir, una especie de extrema derecha, que está generando una gran crisis, una especie de Brexit, pero de Europa Oriental, parecería ser que ese sería el objetivo, ¿no? Y por otro lado, se nota en Europa un fortalecimiento de avance de la socialdemocracia, y habría que preguntarse si es una resurrección ideológica o si han demostrado una mayor capacidad de gestión. Por otro lado, la derecha europea sale a festejar todavía un nuevo gobierno en la República Checa, de gobierno de centro con los viejos amigos del Partido Pirata, ¿no? Que estarían pudiendo llegar, ellos hicieron una alianza con pequeños partidos regionales y partidos de los intendentes, así lo llaman, y quizás llega, todavía no está definido, a formar un nuevo gobierno en la República Checa.
Exactamente, y para seguir con este popurrí de noticias, donde se puso un poco más caliente la relación es en China, cuando el presidente de China, Xi Jinping, habló de Taiwán y de que se está cayendo a una reunificación, a una China única, incorporando a Taiwán, cuyas relaciones han sido siempre bastante extensas, especialmente en los últimos años, desde la llegada de Xi Jinping en 2012 y con la reelección de Tsai, que está al frente del Poder Ejecutivo en Taiwán en el 2016 y que fue revalidado en las urnas, como comentamos en programas pasados, el año pasado. No tanto el gobierno de China especialmente considera que Tsai apoya el separatismo en las islas, aunque no esta idea de la necesidad de mantener como este status quo entre los dos territorios. En los últimos días Xi Jinping habló de esta necesidad de reincorporar a Taiwán a una China única, o la integración con la denominada China continental.
Exactamente, además ha tenido en el día de ayer un apoyo, no digamos inesperado, pero de alguna manera sorprendió desde Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, manifestó que para nosotros la isla de Taiwán pertenece a la China, ¿no? Es decir, que dejó sin sutilezas cuál es la posición que va a adoptar Moscú si esta pelea sigue de alguna manera avanzando. Fue sorpresivo el discurso que lo dio en un congreso atiborrado de personas. Vieron lo que es impresionante, sino aunque no se entienda, vale la pena ver las reuniones del congreso, sí, en Beijing, porque eso es impresionante. La cancha de River parece, la gente que había en la cancha de River, en el Boca River, parece poca al lado de eso.
Totalmente. Ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Franco, ¿querés sumar algo más?
Sí, vale, que ahí queda abierto en Irak, tras la victoria del general al-Sadr, digamos, qué respuestas van a tener las milicias pro-iraníes ante ese triunfo y a ver si vamos a una mayor convulsión social en Irak o ya a un proceso de paz donde hay un gobierno claro. Recordemos que es una nueva victoria de este clérigo que tiene un alto apoyo social.
Buenísimo. Bueno, ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a Cristian.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Saludos, Malena. Saludos, Franco. Cuídense en este segundo año de la pandemia. Tenemos todavía que resistir. Que vienen momentos movidos. Si de algo la política europea nos puede enseñar algo.
Saludos, chau, chau.
Saludos, chau, chau.
Que estén muy bien.
Agreganos, seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.